La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, es 29 de septiembre, son las 7 de la mañana. Es decir, podría ser lunes y las 6, ¿no? Hombre, algunos seguramente quieren que pase pronto el fin de semana. Otros están deseando reafirmarse emocionalmente en un fin de semana que es lo que le va a dar para lo que le va a dar. Que no va a dar para nada más que para eso. Pero ahora les cuento, hoy sigue el tiempo estable, quizá haya nubes con posibles lluvias en Galicia, Cantábrico, Ceuta y Melilla. Y el domingo se prevé lluvia solo en Cataluña, mucho sol en el resto del país. El 1 de octubre, dos días hoy y mañana, en dos días, a ver si la Guardia Civil descubre otras 100 y otras 100 y otras 100 urnas, bueno, pues sigue molestando la logística de un referéndum, que no es un referéndum, que es lo que, en fin, todos queramos definir como sea. Pero la jornada del 1 de octubre es una jornada de alboroto, fundamentalmente de mucho alboroto, seguramente griterío también, y performance para, como en una huelga general, dar impresión a las 8 o a las 9 de la mañana de que nadie ha tenido valor de abrir una tienda, pues por los piquetes, por la presión, por lo que hacen siempre todos estos, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Muchas colas a primera hora en lo que sean colegios electorales, muchas, con los niños, ¿eh? Como dice Santi, con la pederastia emocional, esta y política que caracteriza a padres y a educadores, con los niños y una jornada muy festiva y muy organizada. Y mucha cola, mucha cola, mucha cola, mucha cola. Se van a movilizar todos los de la Asamblea Nacional de Cataluña. Luego a las 10 de la mañana ya da igual. Pero luego a las 10 de la mañana todos al chiringuito que ha montado Roures, que le ha montado el gobierno catalán a Roures para que este gane pasta con los periodistas que le paguen 10 euros. Pues no sé quién se los pagará, alguno igual se los paga, yo desde luego no se los pagaría. No sé qué van a hacer los que vayan, no sé qué van a... Yo no voy a ir a pagarle 10 euros a este caradura y a los otros caraduras. Pero bueno, ese es un problema menor. Ese es el diseño del día. Y en función de ese día, ya ven ustedes, y ustedes dirán, bueno, pero los Mossos tienen la obligación de impedir cualquier acción como esta, sellar los colegios, etcétera, etcétera, porque lo ha dicho un juez. Recordemos que lo ha dicho un juez. Sí, sí, pero los Mossos ayer en la Junta de Seguridad, a través de sus jefes naturales, jefes políticos, más exactamente, dijeron que, bueno, sí, ya veremos cómo y cuándo actuamos, porque siempre lo haremos bajo criterios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es verdad que hasta los Mossos, cuando han tenido que actuar, han actuado. Y han dicho, en fin, han estado en el sitio. Unas veces con más entusiasmo que otras, ¿no? Recordemos porque una de las jefas de los Mossos impidió que estos actuaran en protección de la Guardia Civil el día que intervinieron la Consejería de Economía. Pero bueno, en fin, ¿qué harán los Mossos? No tengo ni idea. Y ¿qué harán los demás? Tampoco tengo ni idea. Sí que tengo una idea clara, que es que el día 2, pase lo que pase, aunque haya 20 tíos votando, que los 20 votarán que sí, pues, bueno, estos falsearán seguramente el resultado para que haya algunos noes más de la cuenta, para que parezca que ha habido un poquito de vidilla. Es que el día 2, el día 3 o el día 4, si escuchas a unos, proclamarán la independencia, si escuchas a otros, pues no la proclamarán. ¿Escuchas a Puigdemont? No. ¿Escuchas a Romeva? Sí. ¿Escuchas a Junqueras? No se sabe. ¿Escuchas a la CUP? Por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Y luego la comunidad educativa, que está a lo que se manda. Pero bueno, asociaciones de padres de alumnos, miembros de plataforma de escuelas abiertas, con este toque cursi que tiene la política catalana, han ido a llevarle una llave simbólica a Puigdemont, la llave simbólica de los colegios catalanes, para que pueda realizar el referéndum tal y el otro conmovido y bueno. Y las asociaciones de padres de alumnos que quieren hacer, fiestas de pijamas con los niños en los colegios para que así ya no les puedan echar. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿eh? Merendolas. ¿Y la otra Cataluña? Porque esa Cataluña es la Cataluña... Ahora mismo es la Cataluña cool, la Cataluña independentista, sobre todo la Cataluña más que independentista, la Cataluña movilizada por el independentismo, es decir, la que depende de la Asamblea Nacional de Cataluña, el Òmnium y tal, todos los que han sido pagados con el dinero que hemos pagado todos de los impuestos. Porque sigue llegando más dinero a Cataluña que a ningún otro sitio, dinero del FLA, ¿eh? Por cierto, el último reparto del Fondo de Liquidez Autonómica es de 8.000 millones. Bueno, de los 8.000, cerca de 2.000 se van a Cataluña, ¿eh? Bueno, pues, eso sí, esos van a movilizar a todos los suyos, a un montón de chusma, a todo lo que haya. Bueno, y el resto de la Cataluña, esa que se llama silenciosa, que se va a meter en la despensa y va a cerrar la puerta... Pero también hay que hablar de esa Cataluña. También habrá que decir que hay inmensamente mucha más Cataluña. Resguardada en la puerta de sus casas, oyendo a comprar el pan, porque el pan lo seguirán yendo a comprar incluso el domingo, que en la algarada, en el alboroto, en la varaunda, que van a movilizar todos estos. Bueno, son reflexiones algunas... a las que añadimos una información más. La familia Pujol, con Pujol a la cabeza, yo no sé si estaba él o ella a la cabeza, pero bueno, con él como pensante, organizó aquello que se llamó en su día, de momento, paciencia, y luego ya más adelante, independencia. Bueno, pues mientras decía de momento paciencia el catalanismo pactista y todos aquellos cuentos que algunos se lo creían, a pesar de que éramos no pocos los que decíamos que estos nos están engañando, y el tiempo nos ha dado la razón, la familia Pujol, a través de su primogénito, Pujol Ferrusola, ordenó a su gestor dos operaciones en el 94 que fueron tramitadas bajo el nombre de Sagrada Familia, que es como ellos... tramitaban las operaciones en Andorra. ¿Eh? Esto es una documentación remitida por las autoridades andorranas. Acuérdense que Marta Ferrusola se hacía pasar ante la entidad bancaria como la madre superiora de la congregación y a los millones de pesetas se refería como misales, ¿eh? Y a su hijo Jordi como el capellán de la parroquia. Bueno, vamos a ver cómo viene el día en titulares. Encuentro europeo.
La salida del Reino Unido y la situación en Cataluña van a centrar los comentarios de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Estonia. El gran ausente, Mariano Rajoy. Angela Merkel ha respaldado los planes reformistas de Emmanuel Macron. La canciller dice que Europa no puede seguir igual y que debe desarrollarse.
Sigue la investigación.
El cadáver de la mujer localizado en el pantano de Susqueda presenta un disparo de bala en la cabeza. Los análisis continúan y los expertos no han podido identificar todavía los cuerpos al estar más de un mes bajo el agua.
Amenaza real.
Varios supermercados de Alemania están siendo objeto de un chantaje millonario por parte de un individuo que amenaza con envenenar productos si no pagan 10 millones de euros. Ya han aparecido varios tarritos de comida infantil adulterada.
Otra víctima.
Una mujer de 32 años fue asesinada ayer por su pareja en Sestao. Después se lanzó al vacío desde un séptimo piso. El agresor, el ayuntamiento, ha convocado una concentración en repulsa por este último crimen machista.
En deportes, la lista de Lopetegui.
El seleccionador dará hoy a conocer la lista de los seleccionados para jugar frente a Albania e Israel. Son los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de Rusia. En la Europa League, Real Sociedad y Athletic de Bilbao perdieron y Villarreal empató. Hoy comienza la séptima jornada de la Liga con el Celta Girona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Ciudadanos de Cataluña van a votar en referéndum.
Cuanto más tarde rectifiquen...
Nos ha situado a los Mossos de Escuadra.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el referéndum ilegal. Con Carlos Herrera desde las 10 de la mañana en fin de semana. A las 2 de la tarde, al frente del especial Mediodía COPE.
Puigdemont sabe que ya no le queda ninguna otra salida.
También con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
desde las calles de Barcelona.
También en cope.es, en tu móvil y en redes.
Referéndum ilegal en Cataluña. Está pasando. Estás en COPE.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Enviarle a nuestra novia una carta de amor por Burofax.
Ay.
Tomarnos el amor muy en serio. Algo muy nuestro, como correos.
El Banco de España ya ha reconocido que la tensión política en Cataluña es un riesgo claro para la economía. Todavía no se detecta un impacto negativo, pero no se descarta. Joaquín Mizmanos, buenos días.
Buenos días. Es la primera vez que el Banco de España habla de Cataluña como un elemento de incertidumbre, como un factor de riesgo negativo que podría afectar eventualmente, afirma, a la economía, a la confianza de los agentes, a sus decisiones de gasto, a las condiciones de financiación. En otras palabras, la tensión política amenaza con dañar la inversión, el consumo y la prima de riesgo. Con todo, el organismo que dirige el INDE asegura que por ahora ese impacto no se ha concretado ni en los mercados ni en los movimientos de los depósitos bancarios. No hay anomalías en esa comunidad autónoma ni en el crecimiento del PIB. De hecho, mantiene previsiones, un alza del 3,1% este año, del 2,5% el próximo. La actividad sigue robusta, pero apunta a una ligera desaceleración.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea ya están en Tallin, en la capital de Estonia, con la ausencia de Rajoy, comprensible por demás. El presidente se ha quedado ante el desafío soberanista del domingo. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Estamos ante una de las cumbres más importantes de los últimos años, y no por el mundo de las tecnologías, tema central de este encuentro europeo. Mariano Rajoy es la ausencia más destacada, es algo que no suele ocurrir. La gravedad de los hechos en Cataluña, dicen fuentes diplomáticas, obligan al presidente del gobierno a mantenerse en Madrid. Algunos han defendido, sin embargo, una foto de unidad con líderes europeos como Angela Merkel o Emmanuel Macron. En cualquier caso, aseguran que el apoyo europeo es algo que está garantizado. Inevitablemente, Cataluña va a estar en el centro de todas las conversaciones, todos los corrillos, todos los periodistas. Es un asunto interno de España que ha trascendido a la política mundial.
Se llama Jennifer Tisch, tiene 47 años y es negra. Ha escrito un libro estremecedor que acaba de publicarse en España. El título es Mi abuelo me habría pegado un tiro. Su abuelo era Mongoth, el comandante nazi del campo de Plasov en Cracovia, conocido por la película de Spielberg, La lista de Schindler, donde le encarna Ralph Fiennes. Goth fue un sádico que disparaba a los prisioneros desde su balcón, pegaba a las sirvientes judías con un vergajo. Bajo su mando, al menos 8.000 prisioneros fueron asesinados y otros 80.000 hombres, mujeres y niños, fueron enviados a las cámaras de gas. Fue condenado a muerte ahorcado. Sus cenizas se esparcieron en el río Vístula. Jennifer descubrió quién fue su abuelo a los 38 años cuando por casualidad encontró un libro en una biblioteca de Hamburgo y descubrió en él que su madre era Mónica Goth, hija única del comandante nazi. Mi madre nunca me dijo nada, pero yo no crecí con ella, cuenta esa mujer. Ella nació de la aventura sentimental que su madre mantuvo con un joven estudiante nigeriano. Y poco después de su nacimiento fue entregada a un hospicio y luego a una familia en adopción. Hace tiempo que mi madre no me habla. Ella lo ha querido así y no puedo hacer nada. Jennifer tiene dos hijos a los que ha contado la historia de su familia porque, como dice, el problema no es el pasado, sino el silencio. Con este libro ha luchado por romper ese silencio, ya que no hay verdadera vida en lo falso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, chicos, vamos a pasar lista. Mar Márquez.
Presente.
Dani Pedrosa.
Aquí, profe.
Tony Bow.
Sí.
¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Carmen sabe cómo es su nueva casa. Sabe que tiene cerca el metro. Y ahora sabe que es la que menos luz paga del barrio. Lo que no sabe es que el vecino toca la batería. ¡Ánimo, Carmen!
BBVA Biconomy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías. Porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades.
Los Estados Unidos se han visto obligados a abrir la mano ante la situación caótica que sufre Puerto Rico después del huracán María. Donald Trump ha levantado el veto a los barcos extranjeros para que puedan llevar suministros a la isla. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. La administración Trump ha designado a un general del ejército, el general Jeffrey Buchanan, para que dirija las operaciones de abastecimiento en Puerto Rico. En la actualidad, casi 10.000 contenedores con ayuda humanitaria se encuentran varados en el puerto de San Juan sin que su contenido pueda ser repartido. Trump se ha visto obligado también a suspender durante 10 días la ley que impide a navíos extranjeros transportar productos entre puertos estadounidenses para así acelerar la llegada de más ayuda humanitaria. Una semana después del paso del huracán María, el 97% de la población sigue sin fluido eléctrico y más del 40% sigue sin agua.
El Trino del Conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Adelántame, Carlos, noticias, curiosidades a 48 horas del presunto referéndum catalán. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Me gusta hoy informarle de algunas cosas que me parecen trascendentes. Primera, las fuerzas de seguridad del Estado van a intentar que los filoterroristas de Batasuna y Bildu no entren en Cataluña. Los anarquistas extranjeros, sin embargo, ya están en Barcelona. Segunda, Carlos Campuzano, diputado del PDeCAT en Madrid, ha ofrecido un arreglo con más cesiones y ha exigido amnistía general. Tercera, el conseller Santivilla ha pedido negociación y se ha declarado, fíjense ustedes, español. Cuarta, Rajoy, reforzado en las encuestas, ha transmitido que en ningún caso va a adelantar las elecciones generales. Quinta, el Partido Nacionalista Vasco, a la espera del referéndum, aprobará los presupuestos antes de finales de año. Sexta, el gobierno ha dicho a los separatistas, el Estado se va a notar que ha ganado. Y séptima, sondeo catalán, suben Esquerra, Ciudadanos y Partido Popular, bajan PDeCAT y CUP. Fuera parte, una frivolité, Carlos. Pablo Iglesias e Irene Montero siguen juntos. Han veraneado en la carísima Cerdeña.
Bueno, Carlos Ganga, vamos a conocer qué exactamente.
Pues hoy tenemos que estar atentos, Herrera, a la lista de Julen Lopetegui para los dos últimos partidos de clasificación al Mundial de Rusia, en medio de un nuevo incendio de Piqué, que se muestra a favor del referéndum ilegal en Twitter. El propio capitán de la selección, Sergio Ramos, asegura que todo esto no ayuda para nada. El Santiago Bernabéu dio una lección acallando los pitos a Piqué en el partido contra Italia, incluso le aplaudió. Y ahora el jugador español vuelve a encender otra mecha. Esperemos que esto no afecte al equipo de cara a ese Mundial.
Y ahora con Iberdrola conocemos la última hora de la Liga Femenina de Fútbol.
Entramos ya en la cuarta jornada de la Liga Iberdrola. Mañana tenemos tres partidos adelantados. El Barça, que es líder, recibe a las 11 menos cuarto al Santa Teresa. A las 4, partidazo entre el segundo y el tercero. Atlético de Madrid, Athletic Club. Y a esa misma hora, Madrid, Real Sociedad. Para el domingo quedan 5 partidos. 3 de ellos van a las 12. Valencia Sporting de Huelva, Granadilla Albacete y Sevilla Levante. A la 1, Español Rayo Vallecano, y cierra esta cuarta jornada de la Liga Iberdrola el domingo a las 4, el Betis Real Zaragoza.
Sony 19, información.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y media, son las 6 y media en Canarias. Es viernes, es 29 de septiembre, sigue el tiempo estable. Hay nubes hoy con posibles lluvias en Galicia, Cantábrico, Ceuta y Melilla. Hoy es un día para varias cosas, o para hablar de varias cosas, de la única Como ustedes se pueden imaginar, pasión de catalanes que ocupa y va a ocupar y cada día se va a expandir como el universo y va a hacer y va a coger ya las 24 horas de los programas de radio, de las cadenas de televisión, tal, todos los periódicos, todas las páginas de los periódicos van a hablar de eso nada más, de lo único. Es una pesadez, yo lo sé, pero procuraremos, en fin, compensar y equilibrar. Es evidente que hoy en Consejo de Ministros el Gobierno va a analizar las acciones previas al referéndum ilegal del 1 de octubre y hoy el Gobierno de Puigdemont presenta su dispositivo, eso sí, a 10 euros la entrada, porque aquí, a ver, hemos de hacernos ricos entre todos, de poquet a poquet, y especialmente si hacemos rico a Roures, que es independentista y trotskista, lo tiene todo, es perfecto, es independentista, trotskista y rico. Y además tiene el fútbol nacional. Venga. Eso impide que Rajoy esté hoy, por ejemplo, con los jefes de Estado y de Gobierno, una cumbre en la que se va a hablar del futuro de Europa. Y luego también es noticia que el Banco de España ha publicado esta mañana la deuda del conjunto de las administraciones públicas del segundo trimestre, en 2017, luego les damos una pincelada, y ha alertado, claro, de que este tipo de cosas, de inestabilidades políticas, como la que ocurre y ocurrirá como culminación el domingo, y luego ya veremos la resaca, cuánto dura, esto afecta a la economía, afecta a la inversión, la estabilidad afecta a todo, el PIB, a la deuda, a las primas de riesgo y a otras muchas cosas. Tampoco hace falta que te lo advierta el Banco de España, pero hombre, bueno es constatarlo. Vamos a ver por qué hay más, y eso se lo contamos en estos titulares del día de hoy. Madrid limita la circulación de vehículos debido a la contaminación.
El Ayuntamiento de la capital restringe la velocidad máxima en la M30 a 70 kilómetros por hora, así como en otros accesos a la capital. Madrid recomienda el uso del transporte público y se reserva otras medidas después de que 4 estaciones hayan rebasado los límites de dióxido de nitrógeno.
Continúa el misterio en torno a los cadáveres localizados en el pantano de Susqueda.
Los primeros análisis no han podido confirmar si los cuerpos localizados esta semana y que han estado un mes bajo el agua corresponden a la pareja de jóvenes que desapareció el pasado verano. El cadáver de la chica tiene un disparo en la cabeza.
La localidad vizcaína de Sestao es escenario de un nuevo asesinato machista.
Una mujer de 32 años ha sido asesinada a cuchilladas por su pareja, un hombre de 33 que se ha quitado la vida lanzándose al vacío desde un balcón. Al ayuntamiento de Sestao no le constan denuncias previas. Son ya 38 los asesinatos machistas confirmados en lo que va de año.
Miedo en Alemania por el chantaje millonario que está sufriendo algún supermercado.
Varios centros comerciales están siendo chantajeados para que paguen cantidades millonarias. Los chantajistas amenazan con envenenar algunos productos. La preocupación ha crecido al detectarse varios tarritos de comida infantil adulterada.
Y en el partidazo de COPE, una mala noche.
La tiene cualquiera. 2 derrotas y un empate nos deja la Europa League. El Athletic de Bilbao pierde en casa ante el Zorya ucraniano. La Real Sociedad cae frente al Zenit ruso y el Villarreal no pasa del empate ante el Maccabi. Entre tanto, el diario Marca publica hoy las conversaciones que demuestran que el número 2 de la Federación Española, Juan Padrón, ha estado dando instrucciones a los árbitros y a los jefes territoriales bajo amenaza de cesarles.
Son las 7:34, 6:34 en Canarias. Tengo que subirme al tren de la noticia, Renfe.
Zaragoza se prepara para las fiestas de El Pilar del 7 al 15 de octubre. Aprovecha la semana y acércate con Renfe a la capital aragonesa. Busca ya tu oferta desde Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Castilla y La Mancha, Alicante o Murcia. Recuerda que los billetes de AVE y larga distancia incluyen el combinado cercanías. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre llegan de buen humor.
¡Holi!
Y los que antes del primer café es mejor ni hablarles.
Todavía estamos a miércoles.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion. Somos únicos.
Con CaixaBank, y hasta aquí esta primera imagen del día, que nos trae día a día, Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Esta mañana muy temprano, a las 6 de la madrugada, Carlos Herrera nos ha recordado que hace 40 años Adolfo Suárez, a través de un decreto, restableció la Generalitat de Cataluña. Hoy, pues, es un día de cumpleaños. Pero los secesionistas catalanes de hoy son más partidarios del día del no cumpleaños. En el aprovechable libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, hay un momento en el que Alicia se encuentra con el sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón. Observa que parece que están preparando una fiesta. Pregunta qué están celebrando y le cuentan que es el día del no cumpleaños. Cataluña, que es ahora mismo el país de las fantasías, lleva varios meses pesados, cargantes y cansinos, celebrando el día del no referéndum. No hay urnas, no hay papeletas, no hay junta electoral, y aunque puede que haya votantes, está prohibido. La ventaja del día del no cumpleaños es que tienes 364 días al año, 365 en los bisiestos, para conmemorarlo, mientras que de la otra manera hay que esperar a que pasen 12 meses. Eso se hace muy largo para un secesionista de provecho y necesita cada 24 horas una manifestación, un insulto, un desaire, una grosería, un destrozo de coches, una pegada de carteles, lo que sea, para celebrar a diario el día del no referéndum. Mientras tanto, los mozos, bien, gracias. Como el reloj averiado, tienen días. Hay días en que dejan a un terrorista descansando en el hospital sin interrogarle durante 18 horas y otros en que disparan primero y luego ya no pueden preguntar por qué han matado al terrorista. Días en que observan cómo destrozan los automóviles de sus compañeros de la Guardia Civil, como quien contempla cómo se da de comer a las palomas, y otros en que cumplen las órdenes de los jueces. En la jornada del próximo domingo, otro día más celebrando el día del no referéndum, no sabemos cómo se levantarán, si con entusiasmo o con galvana, si cumpliendo con su deber o siendo desleales a su juramento. Por otro lado, Romeva, al que le gusta más ser ministro de Asuntos Exteriores que a un tonto de lava un roscón, sin saber si habrá referéndum, sin conocer el resultado e ignorando todo, dice que da lo mismo y que a los dos días o tres se declarará la independencia. Deseo fervientemente que los anhelos de Romeva se cumplan. Será la manera de que se aplique el 155 y el ministro de Asuntos Exteriores de la difunta República Catalana ejerza en el interior de una cárcel. Porque en las cárceles hay muchos ciudadanos que han delinquido bastante menos y no han jodido tanto como estos bandoleros de emociones, estos ladrones de verdades y sentimientos.
CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Disfruta de ellas contratando tus seguros agrupados en el pack multiseguros y protegiendo tu hogar con una alarma de Securitas Direct. Hasta el 31 de octubre. Más información en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
Vamos a ver los periódicos, en las claves de la actualidad hoy en la prensa de este viernes con Araquistain. ¿Qué tal, Araquí? Buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Hay, a dos días de este pretendido referéndum, las portadas de hoy, la fotografía y los titulares, ¿qué dicen?
Pues mira, a 48 horas vista, la mayoría de las portadas elige la imagen del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, y el mayor de los mozos de escuadra, José Luis Trapero. Dos hombres que, a tenor de esas fotos escogidas, a estas alturas poco tienen ya que decirse. Se dan la espalda, por ejemplo, en la imagen que escoge el diario ABC, que titula Recelo Policial. En La Vanguardia de Barcelona vemos a los dos hombres que se estrechan la mano con gesto serio. La Vanguardia titula su foto Frialdad Institucional. Trapero se pone de perfil, titula El Mundo su excelente foto de portada. Los tres hombres que simbolizan al Estado, el secretario de Estado de Seguridad, el delegado del Gobierno y el mencionado coronel de la Guardia Civil, van por un lado y Trapero va por otro. El titular del País resume el estado de la cuestión. La Generalitat le recuerda al Gobierno que no obedecerá. Puigdemont no garantiza a Interior que los mossos vayan a cerrar colegios. La Razón y el periódico de Cataluña escogen la imagen de estudiantes manifestándose con caretas de piolín. El periódico titula Desbocados. Generalitat y Gobierno mantienen el rumbo de colisión pese a detectar riesgo de altercados. La Razón dice además que Puigdemont usará niños como escudos humanos en los colegios, asociaciones de padres que organizan actividades desde hoy hasta el domingo para tomar los centros. Se trata, escribe Santi González en El Mundo, de un acto más de esta pederastia emocional que es el procés. Cuenta de además la razón que Rajoy monta un gabinete de crisis en Moncloa ante el 1 de octubre y añade que el presidente mantendrá abierta hasta fin de semana una línea permanente con Pedro Sánchez y con Albert Rivera. Hoy la página web de ABC da voz a los sin voz, la voz de los que nunca hablan en Cataluña, titula el reportaje. No es fácil no ser independentista estos días en Cataluña, por eso cobra mérito lo que hace hoy el diario ABC. Reúne a 70 catalanes, 70 ciudadanos anónimos, pero que dan la cara con sus rostros publicados en la web del periódico y que explican los motivos que les llevan a defender la unidad de España. El broche del reportaje lo pone Josep María Arpa. Es un arquitecto que se hace dos preguntas que él mismo responde. ¿Cosas a mejorar? Muchas. ¿Cosas a romper? Ninguna.
¿Y qué comentarios y análisis se hacen de lo que pueda ocurrir el domingo y luego a partir del lunes?
Pues mira, el director del periódico de Cataluña, Enrique Hernández, escribe hoy que una cosa es asumir la inviabilidad del referéndum, que esto ya lo hace en privado el gobierno catalán, y otra, la humillación de desconvocarlo, que no lo va a hacer. El domingo se trata de urnas en la calle y de inacabables colegios ante colegios clausurados. Inacabables colas, quiero decir, ante colegios clausurados. Instantáneas muy efectistas, que van a sustituir en el imaginario independentista a la icónica proclamación de la victoria del sí. En tu artículo de los viernes en ABC y en parecido sentido escribes, Herrera, que la única victoria que le cabe a los organizadores el domingo es hacer visible la concentración masiva de personas ante las urnas selladas. Para Germán Terch, la frase lapidaria exacta la ha colocado en estas horas el que fuera primer ministro socialista de Francia, Manuel Valls, que ha dicho la independencia de Cataluña sería el fin de Europa. Pilar Rahola escribe en La Vanguardia que si querían derrotar el proceso, este está más sólido que nunca. Y bueno, ¿a partir del lunes qué? Pues es la gran pregunta. Escribe José María Marco en La Razón que será momento de revertir la situación y hacer que el Estado vuelva a hacerse presente en Cataluña, que se instalen allí instituciones nacionales, por ejemplo. El País pide en editorial proteger la convivencia, serenar ánimos y frenar un hostigamiento que tiene responsables. Dice que si la mayoría silenciosa que no está a favor de la independencia en Cataluña calla, es por el hostigamiento al que se ha visto sometida durante años por parte de este discurso hegemónico. A partir del lunes, dice el editorial del País, habrá que buscar soluciones y evitar que las pasiones se desborden hasta provocar el accidente. Y concluye que nunca nadie tenga que lamentar no haber hecho lo suficiente.
Y la alerta del Banco de España de las consecuencias de todo esto que estamos viviendo es interesante, ¿eh?
Sí, lo destaca, por ejemplo, 5 días en la portada. El Banco de España alerta del riesgo del proceso para el Producto Interior Bruto. La verdad es que casi todos los periódicos, ABC, El Mundo, La Vanguardia o La Razón, dedican editoriales a esta llamada de atención. En ABC, por ejemplo, se lee que esa irresponsabilidad independentista contrasta con el apoyo financiero del Estado, que ayer, sin ir más lejos, destinaba otros 2.000 millones de euros a Cataluña para mantener en pie sus finanzas públicas. Y en la negociación, o la nueva fase que se pueda abrir a partir del lunes, atención a lo que subrayan hoy los periódicos, sobre todo los económicos, Expansión y El Economista. Luis de Guindos, el ministro de Economía, abre la puerta a un cupo catalán, que tendría un sobrecoste de 16.000 millones de euros. Claro, el editorial de Expansión dice que ese cupo catalán dinamitaría el sistema de financiación y acabaría con la solidaridad entre autonomías. Esos 16.000 millones habría que detraerlo de lo que se transfiere al resto de regiones. En fin, de transferir dinero a Andorra, sabía mucho y sabe mucho la familia Jordi Pujol. Cuenta hoy el diario El Mundo que la familia llamaba reverendo a su gestor, José María Pallerola, y en la Banca Reg de Andorra los Pujol eran conocidos como la Sagrada Familia. Ese era el alias que usaban para transferir el dinero.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Tengo un mensaje de la Dirección General de Tráfico.
Pues tenemos una noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol al volante puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. Ya, que no es una noticia nueva, ¿verdad? Que lo sabemos todos. Pues todavía hay gente que le quita importancia a conducir con un par de cañas. Las lesiones y muertes provocadas por el consumo de alcohol al volante son evitables y también lo sabemos todos, porque en carretera un poco de alcohol es demasiado.
Vamos a ver la economía por dónde nos lleva hoy. Profesor Gaida Líbana, buenos días.
Hombre, buenos días, grande don Carlos, y grande como la grandeza que destila esta apasionante Extremadura.
Bueno, pues, ¿qué le parece si hoy hablamos del crecimiento económico?
Hombre, me parece bien porque el mundo crece, pero las economías avanzadas lo hacen muy tímidamente, con unas perspectivas a medio plazo realmente poco optimistas, don Carlos, y que nos pueden pasar factura.
Porque, tal vez porque el mundo vive muchos riesgos.
Muchos riesgos que años atrás además no existían, don Carlos. No solo son geopolíticos, también peligros cibernéticos, piratas cibernéticos, cambio climático, agua, populismos, nacionalismos susceptibles de esbozar otras fronteras en el mundo. Cuidado, porque si la economía no crece, don Carlos, esto sí que es un riesgo tremendo que nos hace vulnerables.
Si la economía crece poco, hombre, me imagino que es que hay menos pastel para repartir, ¿no?
Efectivamente, y el problema que hay y que entraña es que hay más desigualdades, más descontentos, más tensiones, con más longevidad, más prestaciones sociales y sanidad. Aumenta el estado del bienestar, la comodidad, pero falta vitalidad económica, formación permanente, más cualificación profesional, don Carlos.
Luego también es verdad que en tiempos boyantes nos acomodamos un poco, ¿no?
Y yo hago una pregunta, ¿leemos los grandes libros y las ilustradas plumas que han sido acicate de emprendedores? ¿Bebemos en las fuentes de inspiración de quienes marcaron carácter para dotarnos de impulsos? Y en España tenemos un problema, don Carlos, de formación permanente. Solo el 9,4% de nuestra población entre 25 y 64 años lo hace, a diferencia de otros países, que el 30% de los adultos se forma. Estamos ahora ante la transformación digital, un desafío tremendo. España ocupa el puesto 11. Si avanzamos puestos y sumamos oportunidades digitales, podemos potenciar en miles de millones nuestro PIB. Ese es el tren, don Carlos, que no se puede perder ni en Extremadura ni en la Torre Vieja del Maestro Naranjo. Por eso, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Hombre, Nara, que me alegro.
Buenos días,
buenos
¿cómo
días?
Estamos?
Pues bien, hijo, ayer bien, regular nada, el
no,
día,
no,
¿eh?
No, regular, no. Pésimo día, porque el Atleti perdió 0-1 ante el Zoria no de Castilla León, no. El Zoria no de Castilla, sino el Zoria Luhansk, el ucraniano. Bueno, ¿dónde? Pues perdió 0-1 el Athletic Bilbao, el Zenit le metió 3-1 a la Real Sociedad y el Maccabi y el Villarreal empataron a 0. Eso en la Europa League. Y ayer se celebró también el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey y el Gordo Xequo les tocó al Fuenlabrada y al Murcia, porque al Fuenlabrada tendrá que jugar contra el Real Madrid y el Murcia tendrá que hacerlo frente al Barcelona. Y esto, quieras o no, oye, es un ingreso importante el que les va a entrar porque la gente quiere ver a los grandes. Y fíjate, un enfrentamiento que te va a volver loco también en 16avos. Betis-Cádiz.
Ya, no, hombre, no. A ver, bonito, el Cádiz es un equipo pujante de segunda A, que no es una perita.
¿Sabes,
eh?
¿Cuál es el fallo de esto? Mi opinión. Que estos partidos, cuando hay equipos de primera y equipos que no son de primera, debían ser a un solo partido. Entonces siempre hay una posibilidad que gane el pequeño. Eso pasa en Inglaterra,
sí,
¿no?
Sí. Hay una pero posibilidad eso fue una vez así.
Sí, pero ya no es. Entonces a dos partidos es muy difícil. Y por cierto, el Bayern Múnich ha cesado a Ancelotti tras la derrota ante el PSG. Ancelotti ha durado lo que una saliva en una plancha, el pobre. Porque tiene poco... Es muy buena persona y entonces le toman un poco el pelo. Y hoy Lopetegui dará la lista de los seleccionados para enfrentarnos a Albania e Israel. Lo que la gente pone en sus tweets, eso es problema de la gente. Y lo que hace es jugar la pelota. Que para eso te pagan, ¿no te parece?
A mí me parece eso. Es decir, que lo que hace Piqué no favorece a la selección.
Para, ¿sabes? Nada, pero todo el mundo...
Poner, ¿votaremos o no votaremos? Sí, él puede pensar que tiene que votar o no tiene que votar, pero no es necesario hacer exhibición. Claro. De todo ello. Porque a la selección le interesa que juegue Piqué. Es un buen jugador.
Claro que es un buen jugador. Y se deja la piel.
Y se deja la piel por la selección. O sea, que es que decir, esto no favorece... Bueno, vamos a ver que con la 11 llegamos al resumen de noticias de las 8.